ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Estamos en Semana Santa y estamos tratando de entrar en el espíritu y lo que ocurrió originalmente en aquel momento para poder develar qué es lo que estamos en última instancia celebrando, recordando o mirando en el almanaque en esta época del año. Y para ello, Salvador, tenemos que ir hasta Jerusalén hace 20 siglos atrás y ver qué estaba sucediendo con los actores de ese momento y en qué cosas estaban involucrados para desarrollar esta escena que hoy decanta con todos sus procesos históricos.
Claro, Jesús fue crucificado en un tiempo de fiesta, en un tiempo de fiesta judía. La Pascua es una fiesta judía y Jesús subió a Jerusalén a celebrarla, y allí es donde fue prendido y donde fue condenado también. Jesucristo fue crucificado en el tiempo de esta fiesta. Y por supuesto que la Pascua era una fiesta, era la fiesta judía más importante. Pascua significa salida, pasaje, y se recordaba la salida de Egipto la noche antes de la partida. Era una fiesta de libertad, ¿no? Claro, el pueblo celebraba esta fiesta porque era la Pascua, era el hito fundacional de la nación hebrea. Cuando los hebreos entraron a Egipto, eran una tribu, eran una familia, eran 70 personas allí las que entraron, ¿no? Digamos que no se podía hablar de una nación, pero en la esclavitud se fue forjando un pueblo numeroso, y cuando salen eran más de 2,5 millones de personas, según los cálculos, los que salieron, y ya salía una nación, era ya un pueblo, ¿no? Y era la fiesta de la libertad. Y así como en América Latina, en el calendario de cada una de las naciones, está esa fecha en que se terminó con el dominio de España, por ejemplo, y se celebra como el comienzo de la identidad nacional, así también la Pascua era el comienzo de la identidad de ese pueblo que se encontró libre de la presión de Egipto y comenzaba a vivir su propia identidad. Tenían un ritual preciso para la cena de Pascua, donde estaba todo indicado, y la cena tenía un propósito didáctico. Se recordaba minuciosamente todos los detalles que Dios había dado y enseñaban a las nuevas generaciones a través del ritual que se celebraba en las casas. Por otro lado, todos tenían que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Esta era una ley. La ley decía que todo judío tenía que celebrar la Pascua en Jerusalén, por lo tanto tenía que abandonar su ciudad e ir al templo, el único templo que había.
Un movimiento masivo.
Entonces había un movimiento masivo en el cual alrededor de 500,000 personas se desplazaban en aquel momento. Alojamientos precarios en Jerusalén, en las aldeas vecinas, en carpas, en construcciones improvisadas. El imperio ayudaba a esto y ayudaba mejorando los caminos, produciendo drenajes. ¿Para qué? Para que se pudieran deslizar cómodamente hacia la Pascua. Y el día culminante era el sábado, el día festivo del calendario judío, lo es hasta el día de hoy. Ellos guardan el séptimo día, por lo tanto, con la salida de la primera estrella, empezaba el domingo, claro, ¿no? Y terminaba la parte gruesa de la festividad. ¿Qué es lo que pasó ese día después? El domingo posterior a la Pascua, para Pilato, para Herodes, era un día laborable. No es como hoy un...
No era un feriado,
para él, en el calendario. Todo tenía que empezar a volver a la normalidad, ¿no? Es decir, ya empezaban los preparativos porque un poco tiempo después muchos iban a vivir a volver a sus aldeas, retornar a sus labores, los peregrinos volverían en caravanas, la ciudad lentamente iba a ir tomando su rutina de siempre, porque se estaba terminando todo esto. Por supuesto que Pilato y su esposa estuvieron en el lugar por la fiesta, pero no era el lugar de residencia de ellos. Ellos estaban en Cesarea, la ciudad romana junto al mar. Pero se trasladaban a Jerusalén por la afluencia de gente y para comandar cualquier represión que hubiese tenido que efectuarse y para mantener la calma. Esta vez no tuvieron problemas, así que no tuvieron que reprimir a nadie, pero le trajeron un galileo que tenía que juzgarlo, los judíos lo presionaban, querían sentenciarlo a muerte y el derecho romano no se lo permitía, pero sin embargo la esposa le decía que lo liberara, sin embargo Pilato cedió y Jesús fue crucificado. Uh-huh. Pero bueno, ya terminó, ya pasó.
Había que sacarse el problema de arriba.
Ya está. Salvo este episodio, todo fue normal. Y para esto es un episodio nada más. Y sobre todo para un romano que está acostumbrado a la sentencia de muerte. Tres malhechores fueron crucificados. Nadie podía difamarlo a Pilato frente a César porque había cumplido la voluntad del pueblo, su carrera estaba a salvo, estaba satisfecho. Esta había sido una Pascua ventajosa dentro de todo. Claro. Tuvieron un pequeño problema, nada más que se llamaba Jesús.
Sí, sí, y arregló los problemas con Herodes también, así que quedó más o menos...
Todo estaba solucionado, Herodes y su gente también se preparaban para retornar a Galilea. Habían transpirado durante la semana, porque los galileos eran siempre revoltosos. Uh-huh. Entonces Herodes venía con todos los galileos porque él gobernaba Galilea. Y venía un poco viendo que se controlaran los galileos porque en alguna forma él rendía allí su examen. Frente al Imperio Romano. Venía toda su provincia, la que él tenía que tener bien pacificada. Y los galileos siempre traían problemas. Y bueno, fue para estar cerca y no arruinaran su carrera política, para controlar cualquier cosa, y esta vez no pasó nada. Pilato le mandó un caso difícil, pero no pasó a mayores. No le correspondía juzgar a Jesús, se lo sacó de encima. Y una cosa positiva fue justamente eso que mencionaba, así su amistad con Pilato, lo que quiere decir que esta Pascua fue ventajosa para
Herodes. Sacó buen saldo, sí.
Claro, antes no se podían ver, pero el caso de Jesús... los acercó y se iban satisfechos. Es decir, Pilato se iba satisfecho por su lado a Cesarea y Herodes se iba satisfecho por su lado al norte, a Galilea, porque la cosa había marchado. Uh-huh. Los sacerdotes en el templo estaban atareados, muy atareados. Todos habían comprado un cordero y habían dejado una ofrenda. Habían cambiado la moneda del templo. En el atrio de las mujeres, en el templo de Jerusalén, había 13 bocas en forma de trompeta. Uh-huh. En esas bocas, esas 13 bocas, la gente echaba la ofrenda. Cada una de esas bocas tenía un destino determinado. Se ponía una ofrenda para la leña, o para el incienso, o para el tributo del templo, o para los sacrificios. Y entonces había que hacer la cuenta. Debajo del templo, había un lugar que se llamaba gasofiláxio. Gasofiláxio significa, del viene del griego, donde se guarda el tesoro. Es decir, que en el tesoro del templo había una habitación subterránea donde se guardaba el dinero. Paleaban las monedas. Y por supuesto que estas trompetas, donde la gente echaba la moneda, hacía que a través de un tubo llegara hasta ese lugar. Quiere decir que ahí estaba el control general del dinero.
La contaduría,
el tesoro del templo, esa habitación subterránea donde se guardaba todo y donde paliaban las monedas y se clasificaban normalmente por tamaño. Ajá. Todos sabemos que hay un sistema para clasificar las monedas por tamaño, ¿no? La pasan por un lugar donde hay agujeros de diferentes tamaños. Exacto. Y la moneda cae ahí. Pero luego se separaban las de oro en un lado, las de plata en otro y las de cobre en otro. Se contaban y se le daban destino. Se pagaba al personal, el oro se fundía para tener lingotes, y realmente los sacerdotes estaban conformes, porque el tesoro había quedado lleno de oro. Uh-huh. La gente había pagado todo. Casi hacen fracasar el negocio, porque apareció un galileo que hizo un problema allí, volcó la mesa de los cambistas, pero ellos actuaron con sabiduría. No mandaron a la policía del templo ni nada que hubiera agravado el asunto, lo dejaron estar, volvió todo a la normalidad después, y bueno, el gasofiláxio estaba lleno.
Claro.
Las monedas estaban allí. Y el pueblo también se iba satisfecho. Había alabado a Dios, había hecho sus peticiones. Como dice la canción de Joan Manuel Serrat, vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta. No, yo creo que en aquel tiempo debían tener alguna canción similar para cantar eso. Para todos la historia de Jesús había concluido. Hasta los seguidores de Jesús, que se sentían frustrados, sentían que la historia ya había terminado. Uh-huh. Todos daban esto por cerrado. Y se preparaban ellos también para irse. Es decir, que para ellos también la historia de Jesús había concluido. Yo creo que ese domingo final, que va a ser luego el domingo glorioso, era un domingo rutinario donde todos se sintieron en paz con lo que habían hecho. ¿Por qué? Porque ninguno había valorado seriamente, éticamente, qué era lo que había sucedido.
simplemente siguieron toda
y Jesús la... seguía siendo un episodio allí, ¿no es cierto? Episodio. Y las cosas salieron bien.
Los rituales.
Yo me imagino que Pilato hablaba con la esposa y le decía, bueno, me dijiste que, pero mira, no pasó nada, no pasó nada. Volvemos a Cesarea y no ha pasado nada. Y Herodes también decía, uff, podemos respirar. No pasó nada con los galileos, a pesar de que tuvimos allí un pequeño, pero se solucionó, no pasó nada. Y los sacerdotes en el templo decían, no pasó nada. Sí, volcaron las mesas, pero fue un episodio en la semana, al principio de la semana. Mirad todo lo que hemos recaudado. Quiere decir que estaban todos tranquilos, porque realmente no había pasado nada. No sabían que ese día iba a pasar algo. Iba a pasar algo que se iba a grabar para siempre en la memoria de todos ellos.
Bueno, veamos qué pasó entonces luego de la pausa aquí en la conversación con Salvador Dalutri en Tierra Firme, al recorrer esta escena de cómo se vivió esa Semana Santa, esa semana de Pascua en Jerusalén, y hoy nos toca vivirla a nosotros. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Parecía que todo era normal dentro de los cánones que estaban acostumbrados, los rituales, los procesos de movimiento de gente, de todo lo que implicaba los elementos políticos, económicos, de esto que era la Pascua, la celebración más importante de los judíos en Jerusalén. Sin embargo, algo estaba por suceder.
Bueno, no había pasado nada, pero las mujeres no olvidan. Las mujeres no olvidan. Las mujeres no se olvidaron que hay que rendir las honras fúnebres porque el cuerpo está en el sepulcro. Y a pesar de que eran galileas y tenían que volver a Galilea, ese día decidieron ir a ungir el cuerpo al sepulcro con ungüentos para ver si comenzó la putrefacción también, para sellar la entrada. Quiere decir que esas mujeres que van al sepulcro, van a cumplir con eso, van a tener un mérito tremendo, porque son las que no olvidaron, las que para ellas sí había pasado algo, ¿no? Había pasado algo, se habían crucificado al maestro. Y en alguna forma, María Magdalena vuelve corriendo y encara a Pedro y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, ¿no? Hay un gran movimiento de gente, Juan y Pedro corren al sepulcro, Juan llega primero, es el más joven, es el que tiene más fuerza, corre a más velocidad, se frena al entrar, porque también tiene la inmadurez del joven, y Pedro no, cuando Pedro llega, entra directamente y mira, y luego entra Juan, y dice, vieron y creyeron, se dieron cuenta que no era que todo había terminado, sino que todo empezaba.
Recién empezaba.
Y la Pascua era el nuevo comenzar. Juan nos habla de su fe. Cuando llegó a la tumba no creía. Y racionalista, fue a buscar el cuerpo de Jesús, ¿no? Había una guardia romana, seguramente pensó lo habían trasladado, pero la razón tiene un límite, que es el límite de la causa y el efecto. Y cuando nos encerramos en ese mundo limitado, entonces no vemos toda la realidad. Y eso hace crecer justamente nuestra soberbia. Pero Juan entendió algo, que es, en la famosa frase de Hamlet a Horacio, él lo dice, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las que ensueña tu filosofía.
Las que
y él se dio cuenta, claro, podemos tener mucho racionalismo, pero acá lo que abrió los ojos de Juan
un
en ese momento fue que el cuerpo había sido preparado para el sepulcro. José de Arimatea y Nicodemo habían traído los lienzos y las especies aromáticas, 32 kilos de especias, ¿no? Se envolvía el cuerpo miembro por miembro y se lo iba untando con especias para que se conservara. Quedaba formado como un capullo, claro. Estaba dentro de todo eso, todo envuelto. Y cuando Juan entra, dice que ve los lienzos en su lugar, como si el cuerpo los hubiera traspasado. como si el cuerpo hubiera salido de ese capullo. Pensemos, por ejemplo, en cómo están preparadas las momias egipcias, ¿no? En forma similar era como se preparaba el cuerpo. Ahora, si Jesús se hubiera levantado por propias fuerzas, ¿no es cierto?, o si una persona hubiera hecho esto, hubiera desenrollado todo. No, él vio el capullo perfecto, pero en alguna forma el cuerpo había salido. Y lo único que vio fue el sudario puesto en otro lado. Entonces, ve los lienzos que están en su lugar, como si el cuerpo los hubiera traspasado, y el sudario enrollado en un costado, y entonces él se da cuenta que no robaron el cuerpo, que había sucedido otra cosa. Había sucedido una cosa extraordinaria. El que roba el cuerpo se lo lleva con todas las ataduras. Si se hubiera levantado por propia fuerza, hubiera desarmado todo eso. Y Juan da un salto. Su razón fue desafiada por esto, y da un salto que es el salto de fe. Vio y creyó. Y creyó. Y antes de tener el encuentro con Jesús, que se presenta a Jesús para darle paz, él ya creía en que Jesús había resucitado. La historia daba un giro tremendo, porque Dios había abierto allí el camino a la esperanza. Dios demostró que no todo había terminado.
No
que
todo ahora era empezaba, rutinario.
Seguro. No era rutinario. Y realmente fue el tremendo dolor de cabeza futuro para Pilato, para Herodes, para los sacerdotes, que se encontraron con una fuerza incontenible, que era la fuerza de los cristianos, que si bien ellos lo vieron en ese día irse cabizbajos el día de la crucifixión como vencidos, tenían que admitir que algo había pasado, que se habían encontrado con Jesús. Los primeros cristianos se reunían cada Pascua para celebrar la resurrección de Jesús. Se reunían el domingo de resurrección. Para los primeros cristianos allí empezaba la Semana Santa. Para nosotros termina, ¿no? Para ellos empezaba. Cantaban himnos a Dios, bautizaban a los conversos y recordaban las historias del Antiguo Testamento alegóricas. Comenzaba la Semana Santa. Y esa Semana Santa, luego de la resurrección, la mayoría se vestía de blanco durante toda la semana.
¿Durante toda la semana?
Toda la semana. Una semana después, esa era la Semana Santa. Después lo corrieron para atrás en la Edad Media, pero esa era la Semana Santa. Era la semana del gozo, era la semana de la alegría. Vestidos de blanco se reconocían y se saludaban. Y el saludo todavía lo guardan los pueblos más antiguos, ¿no es cierto?, como los ucranianos, los armenios. El saludo del día de la Pascua es distinto a todos. El saludo es: el Señor ha resucitado, y la respuesta del otro lado es: verdaderamente ha resucitado, ¿no? Es emocionante esto. He estado en las iglesias eslavas el día de Pascua, y en ese día es cuando, al inicio del servicio, el pastor los enfrenta y les dice: Cristo ha resucitado de los muertos. Y la gente contesta: ciertamente ha resucitado. Y esto lo hace por tres veces. Tres veces repiten lo mismo. Y cuando la tercera vez, en su lengua natal, contestan: ciertamente ha resucitado, uno ve el rostro de la gente radiante, mostrando que la paz del resucitado está todavía presente en la vida de los cristianos. Ese periodo de 50 días de alegría que salían y comenzaba con la resurrección y llegaba hasta Pentecostés, Tertuliano cuenta un detalle muy interesante. Dice que los cristianos siempre oraban de rodillas, pero en los 50 días de la Pascua oraban de pie.
Qué interesante.
Es decir, que estaban exultantes, estaban agradeciendo a Dios por la resurrección, y entonces manifestaban el gozo orando de pie. Y yo creo que tenemos que rescatar en esta Pascua eso. Recordemos que el Señor los acompañó 40 días y ascendió a los cielos después. Pero abrió un camino, que es el camino de la paz, es el camino de la esperanza, es el camino del gozo, pero es el camino de la alegría. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que un cristiano tiene que tener gozo y alegría todos los días de su vida. Tiene que gozarse en el Señor siempre. El apóstol Pablo repite en sus cartas: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Y lo dice un hombre que está en la cárcel por ser sentenciado a muerte. En la carta a los Tesalonicenses también les dice que tienen que gozarse. Hay una sentencia allí en el final de la carta, señalándoles que el gozo tiene que estar presente en la vida del cristiano. ¿Por qué tenemos que tener gozo? tenemos dificultades, tenemos problemas, todos las tenemos, tenemos luchas, tenemos angustias, tenemos sinsabores. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y esto no lo podemos contradecir. En el mundo tendremos aflicción. Pero la resurrección marca la victoria de Jesucristo sobre todas las cosas, y esa resurrección es la que tiene que llenarnos siempre de gozo, porque en medio de las dificultades podemos tener la paz de Dios y podemos tener verdadera esperanza.
Los grandes músicos en tierra firme.
Y Valdinieri de Bach, aquí en Tierra Firme, celebrando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y dándonos nueva esperanza. ¿Quiere opinar acerca de esta temática que nos ha presentado Salvador de Lutri? Con mucho gusto, hágalo escribiendo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También encuentre nuestros materiales de este programa en nuestro sitio web, en tierrafirmertm.org. Allí va a estar el audio para escuchar nuevamente este programa, el archivo MP3 para descargarlo, también el texto de la conversación con Salvador de Lutri, allí en tierrafirmertm.org. También encontrará otros programas, otros artículos para leer, para escuchar, conferencias del pastor Salvador de Lutri, en fin, visítenos y conozca todo a fondo. tierrafirmertm.org, con los enlaces también allí para las redes sociales para mantenerse actualizado de lo que estamos haciendo. tierrafirmertm.org. Si prefiere una carta al estilo tradicional, cómo no, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Esperamos que la verdad de la resurrección de Jesucristo impacte en su vida, así como lo analizamos hoy, de por qué creemos en la resurrección, como hablábamos con Salvador. Esperando encontrarle, entonces, en consecuencia, el próximo encuentro, cuando presentemos una vez más...
Tierra Firme.